Ya casi sobre las 9 de la noche le damos la bienvenida a Marcelo Birmacher. ¿Cómo andás?
Muy bien, Guido, ¿cómo estás vos?
Me gustó el muy bien.
Bueno, es
porque
falso.
Porque fue inconsciente.
Es falso.
Sí, se me escapó. Pero te hago una pregunta. La dejamos la respuesta para mañana, porque es muy poco tiempo. Si vos tenés una cita,
sí.
¿Qué preferís? ¿Que no venga? ¿O que llegue y te diga, vine para decirte que no voy a poder participar de la cita de hoy? Me voy. ¿Qué preferís?
Prefiero que no venga.
Bien.
Pero perfecto. Que me avise.
Que te avise.
Sí.
Pero que te avise de, digamos, por vía virtual.
Me molesta mucho esperar. Que jueguen con mi tiempo.
Correcto. Que avise previamente.
Sí, claro. No, de última sobre la hora. Che, mirá, al final no.
Perfecto.
Pero que me diga, sí, estoy por llegar, estoy por llegar, estoy por llegar, estoy por llegar, y después al final no.
Y no, y también puede ser una cita ciegas que llega y ve a la persona y dice, no, la verdad que...
Bueno, pensé, si es una cita ciega, vale todo.
Pensé otra cosa.
Ahora, hay
entonces ahí decís, che, mirá,
o
no
el,
llego.
El individuo o la señorita que está esperando ve pasar a todos los que pasan ese día por la vereda y piensa, ¿cuál de ellos o ellas será? Y no se detuvo.
O peor, tenés que ir de un... Cita ciega. Ah, como antes, hoy en día ya con las redes sociales y demás es como que ya más o menos sabés a la otra persona. En ese momento, no, bueno, hay que ir de rojo. Y vos ves que de repente se siente y no tiene nada de rojo. Se ve que por las dudas vino sin ese color, exacto, para huir.
Para poder decidir, para tomar la decisión. ¿Sabés que en uno de mis cuentos de Clarín había una organización terrorista que usaba una revista para comunicarse entre sí? Una revista de los años 70.
Sí.
Y se produce un malentendido que termina en una situación melodramática. Perdón que me acordé. Siempre tengo algún cuento dando vueltas.
Otro día tenemos que hablar de la cita, de la incomodidad de la cita.
Sí, muy interesante el tema.
Sí, sí.
Pero ahí siempre tenés que decir a una amiga, vos llamame o mandame un mensaje a tal hora y vamos viendo.
Por eso, vamos a hablar y desarrollar las distintas excusas de la cita. ¿Pero qué tenés para hoy?
Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hablar Allende el mar con Javier Cercas,
sí,
un gran escritor español, muy especialmente de su libro Anatomía de un instante, que trata sobre la derrota de un golpe de Estado de Tejero contra la democracia española y de la transición española a propósito de la película 1985. O sea que lo terminamos relacionando con la película argentina.
Excelente. Bueno, se quedan con Pensándolo Bien, con Marcelo y todo el equipo, y con Elio. Nos reencontramos mañana con Tarea de por medio.
Con Tarea de por medio. Mañana nos vemos acá.
A las 7 de la tarde aquí en Radio Mix.
Llevábamos ya cerca de 6 horas de viaje cuando mi compañero de asiento me preguntó si le prestaba el libro de oro Patoruzú, 1971. Lo miré con desconfianza. Me regalaron ese ejemplar cuando cumplí 40 y como un vino había llegado el momento de abrirlo. La mitad en el viaje de ida. Me había reservado la mitad para este regreso. Hace 10 años que no piso la Argentina, me explicó. Trabajaba para una empresa petrolera y vivía entre hoteles 5 estrellas. Volábamos de Ámsterdam a Buenos Aires. ¿Qué es lo que más extraña de Buenos Aires?, le pregunté. No lo dudo, la ducha. Asentí, pero sin entender. En los hoteles 5 estrellas del mundo, me explicó, las duchas son un crucigrama insufrible. No sé si pretenden sorprender al pasajero con una revolución estética o nos usan como conejillo de indias. Pero en cualquier caso, es imposible bañarse. Hasta donde yo recuerdo, en Buenos Aires, el azul significa agua fría y el rojo agua caliente. No hay que hacer un curso para comprenderlo. Abrís la roja, sale caliente. Abrís la azul, sale fría. La mezcla de ambas da el agua templada. Pero en el hotel de Ámsterdam, los colores eran gris y amarillo. Y no eran dos canillas, sino un solo triángulo, con la forma de un cuchillo, que girabas hacia la izquierda o la derecha, y presionabas hacia atrás o traccionabas hacia adelante. Ya la sola presentación era un despropósito. ¿Por qué no ponen dos canillas? ¿Qué quieren invertir? ¿Qué quieren inventar? Yo no soy estúpido. Soy ingeniero, tengo doctorados, he estudiado y trabajado en la mitad del planeta. ¿Cómo puede ser que no sepa usar la canilla de una ducha? Si acercabas el metal hacia vos, el agua cobraba una temperatura y potencia. Si lo alejabas, otra. Pero no eran estables. De pronto se calentaba, de pronto se enfriaba. Salía como un géiser o goteaba como una pérdida. No me des almohadas mullidas, sacame el frigobar, no me ponga frazada. Pero por amor de Dios, déjame duchar en paz. Y la altura de la regadera de la ducha estaba a la altura de mi ombligo y con un eje removible que permitía subirla o bajarla, ajustarla. Pero las duchas porteñas, que yo recuerdo, simplemente están a 2 metros de altura. Entonces te pones debajo del agua y te bañás. No importa tu altura. Tan avispados somos, los Arquímedes de la ducha. Dadme una ducha de 2 metros de altura y bañaré a la humanidad. ¿Por qué a nadie más se le ocurrió? ¿Por qué tengo que ajustar la altura de la regadera si la altura perfecta ya está inventada? Por la naturaleza de mi trabajo, luego de mi primera separación, no volví a casarme. Tomá, te devuelvo la paturuzú. Pero no siempre me falta compañía en mis locaciones. Acá en Holanda conocí una francesa que resultó interesarme mucho más que una cita ocasional. Parte del ritual de la pareja, en mi opinión, es ducharse juntos, al menos al comienzo. Lamentablemente, le disparé una ráfaga de agua helada como si yo fuera el Capitán Frío de Batman. Cuando salimos de la ducha, mis capacidades estaban completamente disminuidas. Intenté recuperar la honra regresando a la ducha a solas y procurando templarla para luego volver a invitarla. Pero me apliqué involuntariamente una ráfaga de agua hervida que me dejó la mitad de la cara como Niki Lauda. Salí gritando y pidiendo agua fría a gritos. Ella me arrojó un vaso de agua con hielo y me provocó un chichón en la frente del tamaño de un huevo. Por mucho que intentábamos reírnos del asunto, ya no nos volvimos a ver. En Roma me tocó una ducha que era una sola canilla. Una canilla común y corriente, pero una sola. Era como una caja fuerte. La tenías que mover hacia un lado y hacia otro, alternativamente, hasta que una combinación X te permitía bañarte con agua medianamente tibia. ¿Quién diseñó ese tormento? ¿Humberto Eco? ¿Es el péndulo de Foucault o una forma de castigo de El nombre de la rosa? Gran novela, pésima ducha. Los holandeses no sé de dónde vienen, pero los italianos se supone que son parte de nuestras raíces, los Campanelli, los Mostaccioli. Entonces, ¿por qué hacen una ducha con una canilla sola? ¿Quién piensan que soy? ¿Ladrón sin destino? ¿Que voy a descubrir la combinación? Por eso ahora, cuando llegue a Buenos Aires, lo primero que pienso hacer es darme una ducha. Abro la caliente, abro la fría, la regadera supera un poco mi altura. Después me voy a comer una porción de pizza. Pero primero, la ducha, en mi departamento de la calle Viamonte. El hombre se quedó pensativo un momento y luego agregó: ese departamento, el de Viamonte, fue al que volví después de la fiesta de bodas con mi ex esposa, cuando nos casamos. Éramos dos pibes y no habíamos vivido nunca juntos. Yo me estaba duchando y ella entró sin decirme nada. Esa temperatura del agua no la he vuelto a encontrar en ningún lugar del mundo.
¿Cuántas veces que estuve cansado de andar, reventando la mufa en la mesa de un bar? Por rencor, por amar, intentando escapar de la ciudad. caminé con las sombras del amanecer y desde una vidriera mi nombre escuché y al volver observé que la voz de un maniquí llegó hasta mí. ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires. Si todavía venden la foto de Gardel y en un boliche que queda por San Telmo, Rivero canta tangos, pero del tiempo aquel. ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires. Si por tus venas corren mil ríos de alquitrán, si en cada esquina te espera una aventura, déjate de locuras, no quieras escapar. Así fue que esa noche, por un maniquí, un concierto en la sangre comencé a sentir. Ser feliz es aquí, y ya nunca de mi gente he de partir. Hoy pasé por la casa de aquel maniquí, lo vistieron de seda y le quise decir: ya lo ves, soy feliz. Discúlpame si hoy te vengo a desvestir. ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires. Si todavía venden la foto de Gardel y en un boliche que queda por San Telmo, Rivero canta tangos, pero del tiempo aquel. ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires. Si por tus venas corren mil ríos de alquitrán, si en cada esquina te espera una aventura, déjate de locuras, no quieras escapar. ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires. Si todavía venden la foto de Gardel en un boliche que queda por San Telmo, Rivero canta tangos, pero del tiempo aquel. ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires. Si por tus venas corren mil ríos de alquitrán, si en cada esquina te espera una aventura, déjate de locuras, no quieras escapar. ¿A dónde vas? Quédate en Buenos Aires. Si todavía venden la foto de Gardel.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, al planeta Pensándolo Bien, de verano y en transición. Hoy, más de transición que nunca, por una nota que hicimos y que les vamos a comentar y a anticipar en esta primera hora de nuestra emisión. Me decían en Twitter, ¿por qué digo radioescuchas y no oyentes? Aunque a veces se me escapa oyentes. Decían, ya no se escucha el artefacto radio, pero nosotros somos una radio, somos Radio Mitre. Y el artefacto que sea, el celular, la compu o los auriculares Bluetooth, se transforman en radio cuando lo usan para escuchar este programa. ¿Y por qué no oyentes? Porque oír es una función biológica, casual, no voluntaria, no deliberada, y nosotros tenemos la ilusión de que estén prendiendo específicamente la radio, la han prendido desde las 6 de la mañana con Feynman y antes también, para escucharnos, no para oírnos, sino para escucharnos. Por eso lo llamamos Radio Escuchas. Para lograr esta epopeya, no epompeya, sino epopeya, epompeya la que logró Massa con una economía que está al borde del cataclismo, lo llamó epopeya Cerruti, pero para lograrlo aquí, que sí la estamos logrando, hemos tomado la precaución de sentar a nuestra mesa a la chosna de José Martí, que hubiera expulsado a Díaz-Canel, que ya se está yendo del país, si es que no se fue, a la voz de Nugit en la cuarta temporada de Fauda y en todas las demás. También múltiples personajes, ella es Mariana Martí.
Hola Marce, buenas noches, qué lindo, qué linda. Siempre las presentaciones tienen como un encanto especial, ¿eh?
Es como cuando levanta...
Yo me lo creo, me voy, me termina el día como me voy contenta.
Es que es la verdad, nada de lo que digo puede ser discutido. En este caso, la mayoría de las cosas, sí, no estas.
No sé si soy la chosna de... pero vamos a, yo voy a creer que sí, quizá hay algún lazo sanguíneo.
Si no lo fueras, nadie lo puede discutir tampoco.
No, es verdad, es verdad.
Y es lindo presentarnos porque es cuando levanta el viento, es en algunos casos trágico, como cuando parece que viene un tsunami, pero acá vamos a suponer simplemente que levanta el viento y nos acompaña, nos dirige, nos revela, nos ilumina el hombre que hizo bailar el tango a Oscar Wilde, el joven maravilla, cuyo más reciente libro se titula El tango de Oscar Wilde, compañero, escritor, pensador, Gonzalo Garcés.
Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Qué placer estar con ustedes esta noche. Voy a empezar a hablar como los locutores de antes. Sí. Voy a empezar a impostar la voz. Ya basta de naturalidad.
Me asustó un poquito, esa impostación.
Mucha modulación.
A mí lo que me gusta, hablando de cosas que se hacen con la voz, es cómo se te quiebra cuando decís Nugit.
¿Te gusta?
Subís una octava. Sí, dice, está la voz de Nugit.
No, pero ese es el gallo Claudio. ¿Ustedes toman mate?
Sí, señor.
Sí.
¿Para escribir necesitas el mate al lado?
Desde que dejé de fumar, que era el mejor compañero de la escritura, tomo mate y no lo reemplaza del todo, pero es bastante compañero.
Mariana, ¿en qué circunstancias tomas mate?
Yo tomo mate cuando estoy trabajando, quizás cuando estoy editando con la compu, y hay un momento del día, bueno, ahora empecé a desayunar con mate, entonces claro. La mañana lo incorporé porque no desayunaba con mate, con otra infusión quizá, y mi momento con el mate es la tarde, o sea, es la merienda es la ceremonia del mate. A la mañana es bueno desayunar cuando estoy trabajando, pero el momento de prepararme el mate para mí, que sé que es mi momento
japonés,
es a la tarde.
Claro, o los ingleses tomando el té. Bueno, mi relación con el mate es distinta a la tuya, Mariana, porque es simbiótica. Sin mate no puedo escribir, sin mate no puedo amanecer y sin mate no puedo atravesar la tarde. Y quiero proponerles a ustedes y a la audiencia también el derribo de dos mitos, en mi opinión, asociados al mate, pero que rigen esos derribos, ese incumplimiento de lo que yo considero mitos, rigen solo para mí. Es decir, yo no pretendo formar un partido político con gente que crea, como yo, que no tiene sentido curar el mate. Yo no creo en la curación del mate. Mm. No creo que haya que poner yerba usada, dejar que pasen tres días, arrojarla, lavarlo y empezar a tomar. A mí me dan un mate y el primer día lo empiezo a tomar, sin ningún problema. Ese es un mito que derribé y repito, no me lo respondan, no me lo impugnen, no me lo discutan porque es solo para mí. Ustedes hagan lo que quieran. Uno. Dos. Yo tomo mate con agua hervida. Escucho los chillidos, Garcés se levanta del asiento.
Chao, chao, me estoy yendo.
Está abandonando el estudio.
Camila Hipólito quiere dejar de producir el programa. Mariana no puede hacer nada porque tiene que cumplir con la etiqueta, pero se está sacando los auriculares. Tomo mate con agua hervida. Soy el único responsable y la única víctima en caso de que ocurra algo malo. No me gusta decir la palabra disfrutar. Yo no disfruto nada, pero tiene el mismo sabor que cuando lo tomaba con agua templada o con el agua que supuestamente es agua para el mate. Una vez hechas estas declaraciones que rigen únicamente para mí, les propongo hacer la transición a la triste realidad argentina, la transición hoy al cubo, no al cuadrado, porque lo que le vamos a anticipar es que a partir de las 21:45 vamos a estar hablando con Javier Cercas, un gran autor español que nos hizo el enorme honor de concedernos una entrevista a Gonzalo Garcés y a mí. Gonzalo además fue vecino de Javier Cercas en Girona, España, y hablamos muy específicamente de su libro Anatomía de un instante, que termina teniendo relación, y por eso lo convocamos, con 1985, la película argentina que está representando al país en los Oscars. la mayor ceremonia de premiación del cine en el mundo. Vamos a estar hablando entonces una larga conversación, muy interesante, llena de reflexiones, de datos y de simpatía con Javier Cercas. La consigna para hoy, para nuestros oyentes, antes de sumergirnos en la triste realidad, es: cuéntenos sus bailes. ¿Cómo era el momento de ir a bailar? ¿Cómo se emperifollaban? ¿Eran de la época en que te cabeceaban para sacarte a bailar? ¿Te costaba que te dijeran que sí cuando sacabas a bailar a alguien? ¿Estabas esperando que alguien te saque a bailar y nunca hacían el movimiento? ¿Conociste a tu cónyuge en un baile? ¿Ibas a bailar a la boate Mau Mau? ¿Te cruzaste alguna vez con Charlie Menditegui, con Chidoro Cañones? ¿Ibas a bailar música disco? ¿Llegaste a bailar a John Travolta con los Bee Gees? ¿O bailabas a los Auténticos Decadentes? ¿O solo bailaste alguna vez en una fiesta de 15? ¿Cómo eran tus bailes? ¿O cómo son tus bailes? A mí me van a ilustrar porque nunca en mi vida fui a bailar. Así que para mí va a ser una sorpresa cualquier cosa que me cuenten. ¿A qué número de teléfono?
Lo hacen al 1130030790. Ese es el WhatsApp de la radio. Y como siempre les decimos, que nos manden un mensaje de voz, pero que tengan en cuenta que la radio de fondo no esté muy fuerte, que el sonido salga bien, así los podemos escuchar, y que tampoco sea demasiado extenso, así podemos escuchar a más de ustedes. De nuestros radioescuchas, como dice Marce.
¿Y a vos te gusta la pachanga, Mariana?
A mí me gusta, sí, me gusta. Tuve épocas en las que era más de salir mucho.
Salidora, sí.
Ahora ya estoy más grande.
Repetirle a los oyentes el número al que nos pueden contar su experiencia.
Al 1130030790.
Y ahora sí, Gonzalo Garcés, ¿qué dijo su santidad?
Hay una especie de teléfono descompuesto que corre hoy entre el Papa Francisco y el gobierno. Se publicó una entrevista bastante extensa que le hicieron al Papa, donde habla de diferentes cosas. Yo la leí entera. No me gustan muchas cosas de este Papa. Una de ellas es que, en general, sus dichos son superficiales. Se lo acusa mucho de inmiscuirse en la política. Algunos han dicho que es, en realidad, el líder del peronismo. A mí me parece exagerado eso. Claramente es peronista, no lo oculta. Pero es un Papa superficial. Sus dichos son, en general, superficiales y tibios. Tardó muchísimo tiempo en llamar al conflicto entre Rusia y Ucrania como lo que es, una invasión. Bueno, todo esto para decir que en la entrevista que le hicieron, en un momento el Papa se refiere a la economía argentina y dice lo siguiente. Cuando él nació en el 55, la pobreza rondaba el 5% y que ahora está cerca del 54%. ¿Qué pasó? Se pregunta retóricamente Bergoglio. Malas políticas económicas. Y uno siente la tentación de decir chocolate por la noticia. Si la pobreza aumentó así, claramente hubo malas políticas económicas. Malos gobiernos, malas políticas. Pero como siempre en el gobierno de Alberto Fernández no pierden una ocasión de equivocarse, salió la portavoz Gabriela Cerruti a decir que los números alarmantes de pobreza que tenemos se deben a los 4 años de Macri. Te darás cuenta que no leyó la entrevista, porque en la entrevista no se refiere a los últimos años, se refiere a lo que pasó desde el 55 hasta ahora. Con un poco más de tino, nunca pensé que diría esto, pero con un poco más de tino, Alberto Fernández comentó: mientras gobernó Perón, otra era la realidad argentina. Y sí, presidente, mientras gobernó Perón, la Argentina vivía de las políticas, al menos en lo económico, sanas de las décadas precedentes. Y a Perón le tocó el primero de varios vientos de cola que le iban a tocar al peronismo, con los precios de los productos que exportaba Argentina por las nubes, vendidos a una Europa hambrienta y devastada por la guerra. Aún así, ya Perón empezó a gobernar en el 46 y ya en el 51 tuvo que hacer una política de ajuste porque la inflación se disparaba. Por supuesto, eso ahora está olvidado y los años que se recuerdan del peronismo fueron los años felices, entre comillas, en los que se regaló plata a mansalva, en el 46, el 47, el 48, el 49. Ya entonces empezamos el ciclo de la dádiva, el gasto desbocado, la inflación y el ajuste que se hace por las buenas o por las malas. Pero esa es otra la cuestión. Esa es otra cuestión. Mi punto es que el Papa Francisco dijo algo que esencialmente fue una trivialidad. Fue decir que desde el 55 hasta ahora en la Argentina creció mucho la pobreza y que eso se debió a malas políticas. Que es como decir que cuando no te mojas es porque llueve.
También quizás hay un exceso de relevancia a estas declaraciones en contraste con los resultados concretos. No es que Alberto Fernández nos anunció que arrastraba una inflación desde la administración Macri y que no le iba a poder resolver hasta que terminara su mandato. Él hace alrededor de un año declaró una guerra contra la inflación. No es que Massa asumió el Ministerio de Economía diciendo ahí el dólar va a seguir aumentando porque la herencia que me dejó Macri hace imposible otra resolución u otro resultado. No, él asumió el Ministerio de Economía, prácticamente una presidencia de facto, con la promesa de que el dólar iba a descender. De hecho, asumió con un descenso el dólar, cosa que hace varios meses que no solo no vemos si hay algún descenso, es absolutamente instantáneo y vuelve a subir. Entonces, no dan respuesta a lo que ellos propusieron. El fracaso de un político siempre es en relación a lo que prometió. Si vos, como Churchill en su momento, te enfrentás al nazismo y le prometés a tu pueblo que para librar esa batalla van a tener que sufrir y va a haber sangre, sudor y lágrimas, no fracasás cuando atacan los nazis. Fracasás y te rendís. No es un fracaso que estén bombardeando. Si vos, en el caso de Macri, cuando dijo voy a reducir la pobreza y la pobreza aumentó, en ese orden fracasó. Lo mismo cuando dijo voy a reducir la inflación y aumentó, fracasó. Ahora, es incomparable con el desastre que están haciendo Alberto Fernández y Massa desde que cada uno respectivamente anunció cuáles eran sus objetivos. Fernández declaró la guerra a la inflación y está perdiendo de un modo fenomenal. Y no solo en lo que hace a su inefectividad, sino que la manera en que libra esa guerra es farsesca, porque no hace más que aumentarla. Y hay una diferencia radical con la administración Macri, que por lo menos tomaba decisiones racionales que tenían una perspectiva en el tiempo. Acá estamos yendo hacia un abismo económico deliberadamente. No le vemos una salida ni desde la teoría y mucho menos de la práctica. Vamos al informativo, Mitre informa primero y volvemos.
Y es mi voz, y es tu voz, la de cada encuentro. Y es mi voz, y es tu voz, los que hacemos esto, pensándolo bien, juntos otra vez.
Ahora, en 10 minutos aproximadamente, va a llegar la entrevista con Javier Cercas. Y en este arranque, Gonzalo, te quería comentar sobre una categoría que estuvieron agitando como bandera tanto Maduro como Díaz-Canel, uno que no se atrevió a venir a la Argentina y el otro que tristemente oyó nuestro suelo, que en su himno Nuestra Patria dice 3 veces la palabra libertad, y es todo lo contrario de Díaz-Canel, que es la opresión más duradera que padece el continente. La frase o categoría que agitaron fue la derecha. Se refieren a sus enemigos como la derecha. Y en mi infancia y adolescencia, y en mi primera juventud, la palabra derecha estaba asociada con la dictadura. Entre la república y el franquismo estaba asociada con el franquismo. Y la ultraderecha ya refería directamente a los nazis. Sin embargo, esa categoría quedó completamente caduca, porque los mayores representantes de la opresión en la actualidad son los regímenes que se autodenominan de izquierda. Maduro, Díaz-Canel, Ortega, estoy hablando de la región latinoamericana, pero también podemos extendernos a China o Corea del Norte. Son regímenes que consecuentemente han perseguido la diversidad. Por ejemplo, Cuba durante décadas encerró a las personas homosexuales en campos de concentración, no de exterminio, sino de lo que ellos llamaban de reeducación. Los ponían presos a los adultos por su elección sexual libremente decidida, donde han eliminado por completo la libertad de expresión y donde la riqueza, lejos de redistribuirse, ha quedado en manos de una oligarquía, que es la oligarquía dirigente. Eso es todo lo opuesto de lo que nosotros leímos e incluso llegamos a participar de lo que se consideraba como izquierda. Yo creo que son, reitero, categorías completamente caducas. Y rastreando en el tiempo, vos podés leer que en un reportaje que le hacen a Trotsky, que aparentemente sería una izquierda racional, antiestalinista, él revela que entre el fascismo y las democracias liberales es equidistante. Y llega a dar un ejemplo Trotsky en el 38, en una entrevista que le hace Mateo Fossa, un periodista, creo que argentino, el periodista, pero la entrevista se publicó primero en portugués. Trotsky dice como ejemplo: si yo tuviera que elegir entre el Brasil fascista y la Inglaterra democrática, elijo el Brasil fascista. Es decir, que a menos de un año de la gran conflagración mundial, en donde se iba a decidir la suerte de la humanidad, Trotsky prefería el fascismo. Y ahí yo creo que tenemos las raíces de lo que va a ser la izquierda, que no se considera trotskista, pero que recoge ese legado de Trotsky, del fundador, que son sistemas neofascistas. Amedrentan a los disidentes, utilizan fuerzas paramilitares, utilizan muchedumbres para aplastar a los que piensan distinto, y también recurren a la violencia para imponer sus ideas en reemplazo del sistema electoral. Pueden llegar a ganar alguna elección, como fue el caso de Chávez, pero ni bien se quitan en el poder, destruyen todas las normas de convivencia de la democracia. Y la democracia no se compone exclusivamente de ganar la elección. Eso es el comienzo. Sin eso no puede empezar. Pero sin el respeto por las minorías, por la libertad de expresión y por la división de poderes, deja de existir.
Sí, y sin embargo, te digo esto para alimentar un poco la tertulia y el debate, vos decís que las categorías de izquierda y derecha están caducas, pero ha aparecido en los últimos años en varios países, incluida la Argentina, una forma de plantear la política que se autodenomina derecha o nueva derecha. En Argentina, la que representa en política Javier Milei y su amigo Agustín Laje, que vendría a ser, digamos, el intelectual más destacado de la nueva derecha. Y Laje es muy interesante porque yo discrepo con la mayor parte de las cosas que dice, pero le reconozco un trabajo muy minucioso para estudiar lo que ha pasado en política, para poner en cuestión las diferentes categorías políticas y desparpajo, que me parece una virtud, para reivindicarse como de derecha. ¿Por qué digo que yo no estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que dice? Porque se autodenominan liberales y en realidad son conservadores clericales. La políticamente, si revisamos en la historia a quienes se parecen más, yo diría que a la dictadura de Primo de Rivera en España, quizá a la de Franco. Es decir, que no tienen un apego demasiado marcado por la separación de poderes. Milei coquetea continuamente con la idea de pasar por encima de las instituciones, como si pensara el poder y la acción política como algo que sucede estrictamente entre el líder y los gobernados. Y eso, desde ya, para mí plantea un problema, porque es algo que conduce al autoritarismo y a la corrupción, que es igual de grave. Y en cuanto a Laje, tiene planteos, especialmente cuando critica a la izquierda, que me parecen muy válidos. Me parecen muy válidas sus críticas a la izquierda woke, a la izquierda posmoderna, a la manera en que Laje plantea una idea que me parece rescatable. Dice que cuando cayó el muro de Berlín y los países socialistas se derrumbaron, de algún modo corrió en las izquierdas del mundo la idea de que ya no se podía plantear la revolución como se había planteado hasta ese momento, como una cuestión de cambio puramente económico. Entonces, el pensamiento de izquierda migró a las cuestiones culturales y raciales y de género, y empezó a socavar la legitimidad de la democracia desde ese lugar. ¿Cómo socavan la democracia? Bueno, afirmando, por ejemplo, que no vivimos en democracia, no vivimos en sociedades libres, sino en un patriarcado que, por definición, se sostiene en la opresión de las mujeres y las minorías. Por lo tanto, ¿de qué democracia me hablan? No vivimos tampoco en democracia, vivimos en el racismo sistémico, construido específicamente para oprimir a las personas no blancas. Bueno, y así siguiendo, la nueva izquierda, digamos, socava la legitimidad de la democracia y de las sociedades libres. Toda esa crítica me parece válida, pero si la alternativa a eso va a ser una sociedad donde se paguen menos impuestos, pero esté prohibido el aborto, el matrimonio homosexual, que son cosas que me parecen necesarias en una sociedad libre, no porque me guste el aborto, pero me parece que tiene que ser una opción. Y nuestros valores van a ser esencialmente los valores del catolicismo más conservador, yo no comparto eso.
Es interesantísimo lo que planteas, porque problematiza la cantidad de matices que tiene cada pensamiento y cómo te podés quedar con uno sin necesariamente llevar como grillete el otro. Pero que lo que plantea respecto a la izquierda de woke es tan importante y tan fundamental en la coyuntura, que es difícil despegarte completamente de lo que propone la amerita una discusión.
Absolutamente.
Pero nuevamente te vuelvo a decir por qué es caduca la categoría de izquierda, en este caso que vos ejemplificaste. La izquierda se suponía que estaba relacionada con lo que hacían los individuos, no con su identidad, que lo que único que definía a cada persona eran sus hechos, no si era blanco o negro, gay o heterosexual. Mientras que la izquierda woke ha convertido la identidad prácticamente en una definición ontológica de la que nadie puede salir. Si sos blanco y hetero, sos opresor. Y si sos gay y no blanco, sos parte de las masas oprimidas. Cosa que en la contemporaneidad no tiene ninguna relación con la realidad. En la contemporaneidad hay países donde se vive la diversidad en libertad y se puede cada uno manejar su propio destino. Mientras que la izquierda woke propone esos lugares congelados, ¿no? Y nuevamente, ¿la categoría de izquierda aplica a Corea del Norte? ¿Aplica a la dictadura china? ¿Tiene algo que ver con lo que en algún momento se consideró de izquierda? Poniendo a un lado esto que estás mencionando tan interesante de la nueva derecha, ¿no?
No, la respuesta es que no. La respuesta es que Corea del Norte, si algo se parece, es a los reinos medievales, y que China es un país donde no rige ninguna forma de comunismo. Nada, por lo menos, que Karl Marx pudiera reconocer como la doctrina comunista. Es un país donde rige el capitalismo de Estado y el capitalismo autoritario, que es un problema para los que creemos en la democracia liberal, porque ha sido bastante exitoso en lo económico y se ha convertido en una tentación. ¿Por qué nos vamos a hacer problemas con elecciones, con partidos políticos, con una prensa libre que critica al gobierno, si ahí tenemos el modelo de los chinos, que lo que hacen es dejar que imperen las reglas del capitalismo mientras acapara el poder político y silencia y mata y tortura a opositores?
Excelente problema. Lo vamos a retomar después de la entrevista con Javier. Después de la entrevista con Javier Cercas, que ya le presentamos a nuestros oyentes. Tenemos el enorme privilegio de estar comunicados con Javier Cercas, Muy bienvenido a Pensándolo Bien, Javier. Te saludan Gonzalo Garcés y Marcelo Birmacher.
Mucho gusto, Marcelo. Mucho gusto, Gonzalo. Gracias. Hola. Por invitarme.
¿Qué tal, Javier? Acá te saluda Gonzalo. No hay modo de que lo recuerdes, pero nos cruzamos. Incluso en una época fuimos casi vecinos, cuando yo vivía en Girona.
Me acuerdo perfectamente. No te equivocas. Me acuerdo absolutamente. Me acuerdo que una vez fuimos a cenar juntos y todo, y sí, me acuerdo muy bien. En cambio, con Marcelo no he coincidido nunca.
Yo creo que muy al pasar una vez nos cruzamos en la agencia Balcells, pero no estoy del todo seguro.
Podría ser.
Y estamos hablando con uno de los más reconocidos escritores españoles de la actualidad, traducido a una cincuentena de idiomas, con un bestseller mundial que es Soldados de Salamina. De todos modos, yo entré en contacto con él después de haber leído una obra maestra que es Anatomía de un instante. A mí me interesó muy especialmente ese libro porque las circunstancias de la transición española, y muy especialmente el Tejerazo, que fue el golpe de Estado que intentó Tejero en España, en el hemiciclo, atentando contra el Parlamento, para mí tenía muchos puntos de contacto con las sazonadas que sufrió el doctor Alfonsín, nuestro presidente, en el año 87 y en el año 89, tanto por parte de lo que se puede denominar, entre comillas, la derecha militar, en ese caso Aldo Rico, como de la izquierda psicótica o psicopática que atentó contra la democracia en febrero del año 89 contra el cuartel de la Tablada. Pero vamos al libro de Javier Cercas, que a mí me resultó tan revelador. Javier, ¿por qué elegiste ese momento crucial de la democracia española para escribir? Yo no sé si lo querés definir como ensayo, novela, non-fiction.
Yo al final lo describo como una novela, pero es verdad, porque la novela cabe todo. La novela es el género de la libertad total, así nos lo dio Cervantes, y lo que tenemos que hacer es usar esa libertad, y lo que yo con la máxima humildad intento es usar esa libertad. Lo que pasa es que es verdad que no es una ficción, es un libro que se ciñe completamente a los hechos, un relato real o una novela sin ficción. Y vosotros sois novelistas y sabéis muy bien que los novelistas no elegimos exactamente nuestros temas, sino que son los temas los que nos eligen a nosotros. Eso, que parece algo que suena como a ciencia ficción, es la pura realidad. El golpe de Estado del 23 de febrero en España es... Yo cuando voy por el mundo hablando de este libro, la gente, pues eso, no sé, en Estados Unidos o en tantos sitios no han oído hablar de él, yo siempre les digo que es lo más parecido al asesinato de Kennedy. Es decir, es el punto exacto donde convergen todos los demonios del pasado español. Es decir, estamos en... Para que la gente que nos está escuchando y que lo habrá olvidado por completo... lo recuerde, estamos en 1981, han transcurrido 6 años desde la muerte de Franco, ha habido una transición a la democracia en España después de 40 años de dictadura, se está celebrando la elección del segundo presidente de la democracia española. El primero era Adolfo Suárez, que es de hecho el protagonista del libro. Y en ese momento, efectivamente, entran unos guardias civiles en el Parlamento. Estas imágenes son grabadas en televisión, aunque no se emiten en directo, se emiten después. Entran unos guardias civiles exigiendo a todo el mundo que se tire al suelo y, por supuesto, y pegando tiros. Y, efectivamente, todo el mundo se tira al suelo, excepto 3 personas, que son el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y arquitecto de la transición, el secretario general del Partido Comunista, que era Santiago Carrillo, y el jefe que había sido del ejército, el que hace la transición en el ejército, que es el general Gutiérrez Mellado. Esos 3 son los 3 protagonistas del libro. A mí, Marcelo, Gonzalo, lo que ocurrió fue algo muy simple y muy estúpido, como siempre, y muy, muy elemental, que es lo que siempre ocurre al principio de los libros, al menos en mi caso. Estas imágenes están grabadas. son imágenes extraordinarias. Lo comparo con el asesinato de Kennedy por muchos motivos, también porque recordáis que hay unas imágenes grabadas del asesinato de Kennedy, ¿verdad? El vídeo famoso de Zapruder, que son apenas unos segundos. En este caso estamos hablando de más de 30 y pico minutos grabados en televisión. Son imágenes absolutamente deslumbrantes, en las cuales está obviamente basado el libro. Y bueno, esas imágenes las ha visto todo español miles de veces. No exagero en absoluto, miles de veces, porque de un modo u otro se emiten constantemente en televisión y en todas partes. Yo siempre, cuando hablo con gente de fuera de España, les digo, mira, venid a España, llegad a la habitación del hotel y poned la televisión. Al cabo de 5 minutos, seguro que alguna de esas imágenes va a aparecer, porque es la gran obsesión nacional. Entonces, simplemente me pregunté, esas imágenes las habíamos visto miles de veces, y yo me pregunté un día, ¿por qué demonios esos tres personajes se quedan en su sitio? ¿Por qué esos tres personajes desafían a las balas? ¿Por qué precisamente ellos y no otros? Y si ese gesto tenía un significado. Entonces, para intentar responder a esa pregunta, o mejor dicho, para formularla de la manera más compleja posible, que es lo que hacemos los novelistas, tuve que, bueno, que escribir este libro, que es bastante largo, y sobre todo tuve que contar la conquista de la democracia en España. Ese es el tema de fondo, en realidad, del libro. A través de ese instante minúsculo, lo que se cuenta es cómo se produce la conquista de la democracia en España en los años 70 y 80.
Yo lo defino como una obra maestra del libro, Javier, porque por un lado tiene una música.
Es muy amable.
Tiene un estribillo, está muy bien contado y cantado, pero me deslumbraron las hipótesis políticas. Hay dos, vamos a dejar por un minuto al edecán militar de lado, que es el tercero que se queda de pie. Hay dos personajes muy relevantes, Adolfo Suárez, que me encanta, aunque tenga ese pasado franquista, y Santiago Carrillo, por el cual siento un cierto desagrado, un gran desagrado, pero que en ese momento juegan un rol crucial. Y lo que vos hipotetizás, sí, es una ética política que es distinta de la ética cotidiana, y que estos dos personajes se traicionan a sí mismos para salvar a la democracia.
Sí.
Y si te podés extender
absolutamente
un poco en eso para nuestra audiencia.
Sí, sí, yo creo que, Marcelo, has dado exactamente con el corazón del libro. Ese es exactamente el corazón, digamos, moral, ético, político del libro. Ni más ni menos. Es decir, estamos acostumbrados, y además, perdona, atañe a los tres personajes, y explicaré por qué. Estamos acostumbrados a los tres personajes centrales. Estamos acostumbrados a pensar que la lealtad es una virtud, y lo es, absolutamente. Pero hay momentos en la vida de las personas y en la vida de las sociedades en que la traición es más valerosa, más necesaria, más virtuosa que la lealtad. Y el cambio de la dictadura a la democracia en España fue exactamente eso. Es un ejemplo perfecto de eso. Y los tres personajes protagonistas del libro, es decir, aquellos que no se rindieron al poder de las armas, son un ejemplo perfecto de ellos. Mira, el militar, que se llamaba Manuel Gutiérrez Mellado, era un hombre que había hecho, era el gran traidor para los militares. Era un hombre que había hecho la guerra con Franco en el año 36 al 39, que había hecho toda su carrera militar en el franquismo, y que, llegado el momento de la transición, y en grandísima parte influido por Suárez, fue el que desmontó un ejército dictatorial para crear un ejército democrático. Este hombre, por eso, fue considerado el gran traidor. Este hombre fue crucificado por sus propios compañeros. A mí ha habido militares que he ido a sus casas y cuando les he dicho que quería hablar de este personaje me han dicho, por favor, márchese, porque yo no quiero hablar. En esta casa no se habla de ese personaje. Este personaje, después de ese momento, nunca pudo volver a un acuartelamiento militar. Nunca volvió una sola vez en su vida a la academia donde había estudiado, y los, muy tarde ya, poco antes de morir, los estudiantes le aplaudieron y él se echó a llorar. Este tipo fue el gran traidor del ejército. El segundo, y gracias a él existe una democracia en España. El segundo fue Santiago Carrillo. Santiago Carrillo también hizo la guerra con la República. Santiago Carrillo había sido estalinista durante, no comunista, no, estalinista durante toda su vida y se convirtió durante la transición en el gran traidor de la izquierda. Es un hombre que aceptó la democracia cuando nunca la había aceptado. Es un hombre que entendió que en España el dilema era no era república o monarquía. Los comunistas siempre habían sido republicanos. Que el dilema no era república o monarquía, sino dictadura o democracia. Y aceptó la bandera, digamos, la bandera oficial, no la bandera republicana, la bandera, monárquica. Aceptó la monarquía, aceptó la democracia, etcétera, etcétera. Y se convirtió en el gran traidor de la izquierda. Y hoy día todavía hay una parte muy importante de la izquierda española que lo considera un gran traidor y que no quiere ni oír hablar de él. Y Suárez, que es el protagonista del libro y que es el centro de la imagen que yo elijo para contar la historia, que es el hombre que se queda quieto en su asiento y a quien, como tú decías muy bien, Marcelo, yo también sentía una gran reticencia hacia él. Este hombre había sido un escalador del franquismo, etcétera, etcétera. Este hombre es el gran traidor, el máximo traidor y además el que hace posible la traición de los demás, porque es el hombre que cuando es elegido por el rey, todavía no hay democracia en España, en el año 76 para ser el presidente del gobierno, él era un franquista total. O sea, él había hecho toda su carrera en el franquismo, él había halagado a los grandes gerifaltes del franquismo. Él, cuando es elegido, los demócratas abominan de esa elección, piensan que este hombre va a propiciar 20 años de franquismo sin Franco. Él es el verdadero ídolo de la extrema derecha franquista, ¿verdad? Un chico joven, guapo, kennediano, como decían, ¿verdad? Porque era muy elegante y tal y cual, y tenía muy buena, una gran postura, etcétera, etcétera. Y porque les había hecho la pelota, como se dice, la rosca, como se dice a los franquistas durante toda su carrera. Y bueno, creían que era eso, era la solución para un franquismo sin Franco. Bueno, pues este hombre, en menos de un año, desmonta el franquismo y monta una democracia, los fundamentos de una democracia. Convoca elecciones generales, legaliza a todos los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se convierte en el gran traidor de los franquistas, hasta el punto, bueno, hasta puntos exagerados. Es decir, el golpe de Estado de Derecho es un golpe contra él, que encarnaba, con razón, para los franquistas, la democracia. Entonces, estos personajes son los que crean la democracia española. Y estos tres personajes, que son los que aguantan el tipo en aquel momento en el Parlamento, estos tres personajes son tres grandes traidores a un error, que fue la dictadura, y que fue el estalinismo, en el caso de Carrillo. Estos tres personajes no creían en absoluto en la democracia, y gracias a la traición de esos personajes, gracias a la conversión de esos personajes a la democracia, existe hoy día un sistema democrático en España. Es decir, hay momentos, repito, en que, dicho de otra manera, tenemos una ética de la lealtad, pero necesitamos una ética de la traición. Este libro lo que propone es justamente eso, una ética de la traición.
Estamos escuchando a Javier Cercas, autor de libros como Soldado de Salamina, Anatomía de un Instante, que es el que nos estamos centrando para esta entrevista. Vamos a escuchar en algún momento la relación directa con la película 1985, la película argentina. Ahora vamos al informativo y cuando regresamos seguimos en la entrevista con Javier Cercas. Mitre informa primero.
In our lives, we have walked some strange and lonely tracks. Slightly worn, but dignified and not
too old for thanks. We had it an open hand with nothing left untried. Standing calmly at the crossroads, no desire.
Seguimos escuchando a Javier Cercas, La Transición Democrática en España, en Argentina, la película de 1985, al final de la nota, y su libro Anatomía de un Instante. Javier Cercas.
Me gustaría someterte una lectura que quizás sea complementaria de lo que vienes diciendo, porque a mí me llamó la atención en esa obra maestra indudable que es Anatomía de un Instante, la importancia de algo que también aparece en otro de tus libros más conocidos, que es Soldados de Salamina, que es el instante de coraje que redime quizá toda una vida de sinuosidades y, digamos, actitudes éticamente reprochables. Hay un instante que está ya en el título de la novela de la que estamos hablando, que es cuando entra Tejero a los tiros y solamente Suárez, Carrillo y el otro no se tiran al piso. Están los que deciden no tirarse cuerpo a tierra. Y ese instante es inexplicable, es un instante de coraje, de valor, que no puede haber sido razonado, no tuvieron tiempo de razonarlo. Del mismo modo que en Soldados de Salamina está el instante de traición y de coraje y de generosidad en el que el soldado republicano le apunta a nuestro literato facha y decide no delatarlo y no disparar. Y esta es mi pregunta. Primero quiero preguntarte si esto para ti tiene sentido, y de ser así, ¿crees que esto es lo máximo a lo que podemos aspirar, a instantes de coraje y generosidad que rediman todo el resto?
Bueno, primero te diré que tiene todo el sentido del mundo lo que dices. Aunque yo no era consciente de ese paralelismo con Soldados de Salamina. A mí simplemente, igual que el instante de Soldados de Salamina, es decir, ese soldado republicano que al final de una guerra terrorífica tiene que matar o tiene que tomar prisionero después de un fusilamiento colectivo en unas circunstancias extremas a un jerarca falangista, a un en gran parte responsable de la carnicería que se había producido, y decide no matarlo en un acto de coraje, porque en una guerra si no matas te matan, en un acto de compasión, en un gesto misterioso. Es verdad que tiene que ver con el gesto no menos misterioso de esos tres hombres que deciden no tirarse al suelo cuando todo conspira para que se tiren al suelo. Porque, ¿sabéis? El resto de los diputados que estaban en ese día en el Parlamento, muchísimos vivos, detestan mi libro y me detestan a mí porque creen que yo les acuso de cobardes. No, no es así. O sea, me claro, parece que
lo lógico
que
era tirarse. Lógico.
Claro, cuando te disparan sobre ti, lo lógico es tirarte al suelo. Lo misterioso es que hay tres tipos que deciden no hacerlo. Por eso escribí ese libro. Entonces, en el fondo, estamos hablando para argentinos. Para mí, el mayor escritor de nuestra lengua desde Cervantes o desde Quevedo es Borges. En Anatomía de un Instante se cita una frase de Borges que dice, creo que es de la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, dice: hay un momento en la vida de un hombre en que por fin sabe quién es, ¿no? En estos hombres, en ese momento, o sea, este instante de Anatomía de un Instante, como el instante de Soldados de Salamina, son instantes cebados de sentido, preñados de sentido. En ese instante, esos tres hombres, yo creo, por decirlo borgiadamente, supieron quiénes son. Pero más aún, en ese instante empieza la democracia en España. En el instante en que... yo no lo sabía cuando empecé a escribir el libro, por supuesto. Uno escribe para saber. Yo tuve simplemente esa intuición. En ese instante, en el instante en que tres hombres que nunca han creído en la democracia se juegan el tipo por la democracia, se juegan la vida literalmente por la democracia, ahí empieza la democracia española. Ahí termina la transición de la dictadura a la democracia. Ahí termina realmente la guerra civil, porque en ese instante... La Guerra Civil Española no duró, como dicen los manuales de historia, 3 años. Duró 43 años, porque la dictadura fue una, no fue la paz, fue la prolongación de la guerra por otros medios. Entonces, ahí, en ese instante, termina la guerra y, de hecho, ahí terminan dos siglos de intervencionismo militar. Tú me has preguntado, me has hecho una pregunta imposible de contestar. ¿Es a lo máximo a lo que podemos aspirar? ¿A esos instantes, a esas epifanías, a esos instantes en los que, de algún modo, podemos redimirnos de todos los fracasos, de todas las cobardías, de todas las mediocridades de nuestras vidas? No lo sé, puede ser. En todo caso, esos tres personajes y también el soldado de Soldados de Salamina dieron lo mejor de sí mismos en ese instante mágico. Eso es lo que puedo decir. Y claro, y yo humildemente, como todos, creo que aspiramos a esos instantes. Quizás no podemos aspirar a más. No tengo respuesta para tu pregunta.
Bueno, esa es una gran respuesta, Javier, y me complace que evoques a Borges. Yo te confieso que había olvidado la cita de Borges al comienzo de Anatomía de un instante, pero pensaba más bien en un cuento de Borges, que es El Sur, que seguramente recordarás, donde claro, el protagonista,
hombre, ¿cómo no?,
Dalman, que nunca ha sido un hombre valiente, en un momento dado le ofrecen el cuchillo para pelear y al terminar el cuento, bueno, las últimas palabras del cuento son: Dalman empuña el cuchillo que tal vez no sabrá usar y sale a la llanura. Y ahí también hay un momento de coraje que no es razonado. Pero como bien dices, en el caso de tus personajes, digamos, personajes reales de Anatomía de un instante, esa decisión no es solo existencial, también tiene una vasta dimensión política, porque cambia la época y cambia el juego democrático. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, porque tú has escrito como nadie acerca de la guerra civil y acerca de ese momento de la transición, y un poco menos acerca de los años de la democracia. ¿Tú crees que los dilemas éticos y morales se borronearon después de esto? ¿Que en la España actual, democrática, moderna, es más difícil quizá saber dónde está el bien y dónde está el mal?
Bueno, vamos a ver, el periodo de la transición es, por fortuna, el último periodo épico de la historia. Bueno, no lo sé. Pero sí, el último gran momento épico. Y digo por fortuna porque a mí la épica me encanta en las novelas y en las películas, pero en la realidad no me gusta nada. No me gusta la poesía, me gusta la prosa en la realidad. Yo aspiro a vivir en un país muy aburrido, ¿verdad? O sea, yo aspiro a un aburrimiento escandinavo o como mínimo suizo. Las aventuras me encantan, insisto, en la literatura y en el cine y tal, pero en la realidad no me gustan nada. Las aventuras están para la vida privada, para la literatura, para el arte, etcétera. Entonces, afortunadamente hoy España, que ha vivido crisis importantes después de la transición, es un país democrático, es un país integrado en la Unión Europea. Esto en Argentina y en Latinoamérica en general a veces se difumina un poco, pero es que nosotros ya tenemos una moneda común, tenemos fronteras comunes, tenemos una justicia común, vivimos en una confederación que se llama felizmente Unión Europea y que es el mejor invento que hemos tenido los europeos desde, en fin, en nuestra historia, ¿verdad? Es la única utopía razonable que hemos inventado. Ese es el gran proyecto. Entonces, España ahora mismo pues es eso. Y, digamos, estas grandes convulsiones las hemos vivido, ¿eh? Las hemos vivido, pero quizá en menor medida y siempre protegidos por el paraguas de Europa. De todos modos, yo creo que sea donde apunta tu pregunta, y por eso yo antes, si me vais a permitir que os confiese una cosa, yo había dudado de aceptar esta entrevista porque me dijeron que íbamos a hablar de Argentina también, de la comparación con la, como tú has mencionado al principio, ¿no?, con la transición, llamémosle así, la transición de la dictadura a la democracia.
Está
en Argentina.
Está bien dicho, sí, la transición,
etcétera,
de Alfonsín.
Sí. Claro, entonces, ¿sabéis lo que pasa? Primero, yo quiero hablar de este asunto con mucha cautela porque yo conozco un poco la historia de España, pero conozco muchísimo menos la historia de Argentina, y sí sé una cosa, aunque me interesa mucho, obviamente. Sí sé una cosa, y es que a menudo se han hecho paralelismos demasiado frívolos, demasiado a la ligera entre una cosa y la otra. Y eso me parece que no es bueno. Es malo equiparar la transición de un país a otro. Es bueno compararlas. Yo ahora he visto esta película que es candidata a los Oscars.
1985.
Ricardo Darín. Eso. Yo soy un fan absoluto de Darín. He visto la película. Y esa película a mí me ha confirmado en una sospecha que tenía desde hace mucho tiempo. Y es que se puede comparar, obviamente, la transición argentina y la transición española, obviamente, y la dictadura argentina y la dictadura española, obviamente. Pero no se pueden equiparar, ni son la misma cosa, y sobre todo, las diferencias entre ambas son más iluminan más que los parecidos. Son muchísimo más acusadas las diferencias que los parecidos. Es decir, solo menciono un par de hechos que son absolutamente esenciales y muy evidentes. Es que la dictadura española nace de una guerra abierta que dura 3 años. O sea, sí, sé que hay gente en Argentina que dice, bueno, es que lo que había antes de la dictadura también era un enfrentamiento, y un enfrentamiento armado, y había terrorismo, y había tal. De acuerdo, pero no era una guerra abierta. No había tanques, no había batallas, no había... Esto es un hecho fundamental, 600.000 muertos. Esto es un hecho fundamental. En el contexto, además, de los años 30, de la lucha entre totalitarismos en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un hecho fundamental que hay que tener en cuenta porque es esencial para comparar ambas dictaduras y ambas salidas de la dictadura. Segundo hecho, no menos esencial, yo diría que incluso más esencial, es que la dictadura argentina, ¿cuántos años duró? 7, ¿verdad?
Sí.
La dictadura española duró 40 o 43, según cómo lo cuentes. O sea, es que son dos generaciones. Es que mi padre, cuando llegó a la... y mi madre, cuando llegó a la democracia, no habían conocido otra cosa que el franquismo. Es decir, eso lo cambia todo, cambia la percepción de todo. En esta película, 1985, ¿no? Claro, se cuenta cómo se juzga a los militares de la dictadura argentina, lo cual es obviamente un triunfo. Pero claro, el problema en España es que los militares, o sea, los responsables de la dictadura estaban muertos. Es que Franco, claro, hubiese sido maravilloso poder juzgar a Franco. El problema es que Franco estaba muerto. El problema es que la inmensa mayoría de los responsables de la dictadura estaban muertos. Y aún hay más, si me permitís. Claro, la dictadura, después de la Guerra de las Malvinas, prácticamente, entiendo yo, cayó por su propio peso. En el caso de España, eso no era así. En el caso de España, en el año 75, cuando muere Franco, y toda la transición, el franquismo es muy potente todavía. El franquismo tiene un apoyo muy grande todavía. Los franquistas son muy fuertes todavía. Y los demócratas, o sea, los que venían del exilio, los que estaban en el interior pero y apostaban por una democracia o eran la izquierda, etcétera, etcétera, no tenían fuerza suficiente, ni política ni de ningún tipo, para tumbar la dictadura y para hacer lo que hicisteis vosotros, un juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era imposible. Y el resultado fue una transición en el que hubo un pacto entre unos y otros. Un pacto, si me permitís, de impotencias. Ni los franquistas eran lo suficientemente fuertes como para prolongar la dictadura, y además no les interesaba en muchos sentidos, ni los antifranquistas eran lo suficientemente fuertes como para hacer borrón y cuenta nueva, si es que tal cosa es posible, que sí, hubiesen podido hacerse muchas cosas. Entonces, esa es la situación. Solo os voy a poner un ejemplo para que la gente que nos está escuchando entienda una cosa que es elemental. A veces se ha comparado la ley, llamada ley de punto final argentina, con la ley de amnistía española. No, es una comparación que no tiene sentido. Y si lo tiene, es un sentido equivocado, porque la ley de amnistía española no se hizo para proteger a los franquistas. La ley de amnistía española se hizo justamente para proteger a los demócratas que habían ido a la cárcel, o a los, digamos, a la izquierda, a los exiliados, etcétera, etcétera, que estaban acusados de crímenes, que tal y que cual. Es decir, fue una conquista de la oposición española. Las manifestaciones durante la transición para obtener la democracia en España, en Cataluña, por ejemplo, decían, el lema era libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Es decir, la amnistía era una gran conquista para la gente que quería la democracia. Entonces, hay unas enormes diferencias, hay parecidos. A mí, me permitís, estoy hablando demasiado, pero me vais a permitir...
No, por favor.
Porque la película me ilustró sobre estas diferencias, o sea, me acabó de confirmar, si queréis, estas diferencias. En cambio, me llamó la atención sobre un parecido en el cual tal vez no se insiste. Y vosotros me vais a corregir si yo me equivoco o no me equivoco al hacer este paralelismo entre la situación española y la situación argentina, que nunca he visto que se haya hecho. Es decir, el parecido tiene que ver con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, los militares, una de las causas por las cuales lo dan, es que en España existe un terrorismo de extrema izquierda muy duro, que es el grupo ETA, la banda terrorista ETA, que tiene al principio un cierto caché, un cierto pedigrí antifranquista, porque empieza poco antes de la muerte de Franco, pero que en los años de la transición y de la democracia empieza a matar a mansalva, pero lo que se llama a mansalva. Militares primero, guardias civiles, pero también luego periodistas y todo tipo de gente. Entonces, por ejemplo, el personaje que entra en el Parlamento, el famoso Tejero, que es aquel guardia civil con bigotes, que es el que entra con la pistola en la mano, este hombre había estado en el País Vasco y había visto morir a montones de sus hombres. Y el terrorismo de ETA es una de las causas. ¿Qué pretendía ese terrorismo de ETA? Lo mismo o muy parecido que pretenden otros terrorismos en aquella época, en los años 60. Terrorismos de extrema izquierda en toda Europa. Pienso en las Brigadas Rojas.
Claro.
Pienso en la Baader-Meinhof.
Lo mismo.
Pienso en, por supuesto, en el IRA, que es el modelo de ETA, el IRA irlandés.
Bueno, y en Argentina, en Argentina Montoneros y el ERP, interrumpir la democracia porque cuanto peor mejor, alzarse contra la democracia burguesa por medio de enfrentar a los militares.
Exacto, y de, como decían ellos, desenmascarar el régimen burgués.
Exacto.
Y convertirlo en una dictadura.
Matar un empresario. Entonces, porque representaba a la burguesía, por ejemplo.
Exacto. Exacto. Por ejemplo, en España eso fue frecuentísimo, en Italia fue frecuentísimo, muy frecuente, en Alemania, en Francia no, porque ahí hubo una cosa especial que había que contar. En fin, en muchos
pero lugares. En la Argentina, Perón del 73 al 75, plena democracia, los asesinatos y secuestros de empresarios y sindicalistas jugaban exactamente ese rol.
Claro, ahí es a donde voy. Es decir, en España, en Italia, en Alemania, ese era el objetivo, que no consiguieron porque esas democracias se mostraron fuertes. Aunque la de España estuvo a punto de irse al garete ese día, pero a punto, o sea, muy cerca. Ese fue un golpe muy serio, no fue una broma. Lo que pretendían era eso. Yo me pregunto hasta qué punto la situación en Argentina no se parece más bien a eso. Y lo que consiguieron los terroristas fue efectivamente que los militares reaccionaran de la manera brutal en que lo hicieron y crearan una dictadura,
criminal. ¿No? Es parte del debate argentino. Estamos hablando con Javier Cercas, autor de Soldados de Salamina, del Impostor, se me va el título de La Velocidad. Javier, recordámelo vos, el de Vietnam.
La velocidad de la luz.
Pero nos centramos hoy, y esta va a ser la última pregunta, nos centramos en un libro que nos deslumbró tanto a Gonzalo Garcés como a mí, que es Anatomía de un Instante, que es la descripción literaria, política, ensayística del golpe de Tejero contra la democracia española, específicamente contra Adolfo Suárez, en el hemiciclo en febrero del 81. Yo te marco algunas de las similitudes que hay entre los dos casos, Javier, para ir terminando y escuchar tu última reflexión, que es cuando Alfonsín viaja a Campo de Mayo, el cuartel militar, para enfrentarse con un Aldo Rico armado, mientras Alfonsín, como en toda su administración, estuvo desarmado, y por primera vez en la Argentina de manera desarmada sobrevive el país, la democracia sobrevive a un golpe de Estado. Alfonsín logra que la democracia sobreviva sin más concurso que el de su voluntad y el apoyo de los civiles que lo acompañaban desde la plaza, esperándolo cuando fue, cuando volvió. Para mí ese acto de coraje es similar a cuando Adolfo Suárez se queda de pie en el hemiciclo. Y tu libro a mí me parece, por un lado, un discreto canto de amor a la democracia. Siempre es un amor discreto, no es una pasión. El entusiasmo que sentimos por la democracia no es alocado, es con la cotidianeidad de las relaciones duraderas, pero un explícito canto de amor a tu padre. A mí me sorprendió mucho el encuentro que haces entre el sostenimiento de la democracia y el reencuentro, de algún modo, con tu padre. Acá en Argentina, estos 70 de los que hablábamos, fueron una guerra también fratricida y filicida. Había padres del lado de los militares e hijos del lado de los terroristas, de los montoneros, por ejemplo, el caso de Alzogaray, que el padre era un militar y el hijo fue muerto en combate por los propios militares. Y la democracia, especialmente Alfonsín, fue como un reencuentro de familias, y Alfonsín no casualmente se lo llama el padre de la democracia. Dado esto que logramos con tanta dificultad, con tanta sangre intermedia y con tanto coraje repentino o epifánico, ¿cómo ves hoy el futuro de la democracia del mundo hispanoparlante? Te cito los casos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde hemos perdido la democracia. ¿Cómo ves el recorrido de la democracia en la actualidad en España y en Latinoamérica?
Bueno, lo que has dicho lo suscribo al 100%. O sea, creo que has hecho, te agradezco mucho la lectura que has hecho del libro, porque es muy inteligente. Creo que el tema de fondo es la reconciliación con mi padre. Creo que el paralelismo entre... Acabo de ver una película, un documental excelente sobre el golpe de Aldo Rico, que yo tenía borroso, de un director argentino. Creo que tienes razón. Creo que la figura de Alfonsín y la de Adolfo Suárez presentan paralelismos reales. En cuanto al estado de la democracia, mira, yo te diría una cosa que es creo que es bastante general, aunque obviamente la situación en Latinoamérica, en Europa, etcétera, es distinta. Creo que se acabó el optimismo de final del siglo XX. Esa idea de que la democracia... Bueno, esa idea que expresó, digamos, de manera muy llamativa el ensayo famoso de Fukuyama, ¿no? El fin de la historia, que quería decir simplemente el triunfo de la democracia. Eso es lo que quería decir. No quería decir que se había acabado la historia. Eso es lo que dice la gente que no ha leído el ensayo. Bueno, da igual. La idea era que la democracia, dadas ya una serie de circunstancias, un nivel económico determinado, un sistema democrático que se sustentaba ya en varias elecciones consecutivas, etcétera, 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 que eso era irreversible, que eso era, como decían los politólogos, the only game in town, el único juego ya en la ciudad, ¿no? Ya eso era el final de la historia en este sentido. Ya no vamos a discutir más sobre la democracia, porque la democracia es lo que todos queremos y lo que todos tenemos y lo que tal. Ese optimismo se ha acabado. Hemos visto en Latinoamérica, pero también estamos viendo en Europa, en el mismo interior de Europa. Estoy hablando de casos como, esto es de la Unión Europea, quiero decir, el caso de Hungría, el caso de Polonia y otros casos donde, dadas unas circunstancias teóricamente muy propicias para la democracia, vamos para atrás. Yo creo que esto es un hecho, que la democracia no se puede dar por descontada, que en cuanto la das por descontada ya la estás poniendo en peligro. Hay un verso de Bob Dylan que dice: quien no está ocupado en vivir está ocupado en morir. La democracia es igual. La democracia o mejora o empeora. Nunca es estática, siempre es dinámica. Y que de que mejore depende de todos y cada uno de nosotros. Esto es así. Democracia significa poder del pueblo. Y eso significa que todos somos responsables y a cada momento de ella. Entonces, después, sobre todo, de la crisis de 2008, que ha sido brutal y que ha provocado el nacimiento o la consolidación del nacionalpopulismo en todas partes, en Latinoamérica lo habéis vivido eso, en Venezuela, que ya venía de antes, lo habéis vivido en Brasil, en Nicaragua, etcétera, etcétera, pero es que en Europa y, digamos, hemos vivido a Donald Trump, hemos vivido un asalto al Congreso de los Estados Unidos. Donald Trump ha sido durante años la cabeza visible en el mundo de ese nacionalpopulismo. Hemos visto el Brexit, hemos visto de todos retrocesos. Turquía, donde había una democracia más o menos estable y ha tirado para atrás de manera... Eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que la democracia no está consolidada en ningún lado, ni siquiera en aquellos lugares en que la dábamos por... En fin, el otro día, Josep Borrell, que es el encargado para asuntos exteriores de la Unión Europea, dijo una cosa que es verdad, que Europa es una especie de jardín, es un lugar donde la democracia ha arraigado, donde es un lugar protegido, es un lugar... Pues ni siquiera en ese lugar seguro donde la democracia parece haber arraigado más, está segura. Entonces, ese es el momento del que estamos ahora.
Perdón.
No, y es así, o sea, es un momento no diré de crisis, porque la crisis es permanente, porque vivir es vivir en crisis, pero sí de retroceso y de peligro para todos. En Europa estamos en guerra ahora mismo.
Javier,
Putin es sí. Ahora mismo
cierra
también frase, la Putin. Cabeza visible de ese nacionalpopulismo.
Claro. Javier, muchísimas gracias por esta entrevista. Van a hacer falta varios libros tuyos más para enfrentar estos momentos, así que ahora te va a despedir también Gonzalo Garcés, pero yo te despido pidiéndote hasta el próximo libro.
Javier, ha sido un enorme placer hablar contigo de nuevo. Va mi admiración y mi cariño de siempre.
Muchas gracias a los dos y nos vemos pronto, a ser posible, en Buenos Aires.
Acá te esperamos, hasta muy pronto.
I can still recall our last summer. I still see it all. Walks along the Seine, laughing in the rain. Our last summer, memories that remain. We made our way along the river and we sat down in the grass by the Eiffel Tower.
I was so happy we had met. It was the age of no regret.
Those crazy years, that was the time of the flower power.
But underneath, we had a fear of flying,
of growing old, a fear of slowly dying.
We took a chance, like we were dancing our last dance.
I can still recall.
Grano, lo que les puedo contar es que yo en general en los bailes planchaba porque no era demasiado bonita, pero era muy buena conversadora. Entonces sacaba un cigarrillo de la cartera y miraba medio a mi alrededor, como no teniendo con qué encenderlo, y siempre había algún gil que venía a prenderte el cigarrillo. Y una vez hecha esa maniobra y yo empezando a hablar con la conversación, ya ganaba y tenía compañía para el resto de la noche gracias a la conversación, y después, bueno, bailar y todo el resto. Pero me tuve que valer de una artimaña. Bueno, ese es el recuerdo que me evocaron con la consigna de hoy.
Excelente reflexión, anécdota. Es el comienzo de un cuento. La señorita con su cigarrillo, esperando que alguien se acerque y comience una conversación. El baile como algo secundario.
Sábados a la noche, Zodíaco. Domingos a la tarde, Ramos Mejía. No conocía a ninguno de mis ex en ellos, pero bailaba un montón, sobre todo con mis compañeras de secundaria cuando íbamos. Divinos, se extrañan. Épocas de mini short y tapados largos con tajos por todos lados que no abrigaban nada. Soy Viviana. Chau, chau.
Sí.
Yo no sé si cachorra la amiga de Isidoro Cañones se llama Viviana, pero pareciera que nos está hablando la mismísima cachorra, Ramos Mejía.
Hola chicos, bueno, a bailar, me llamaron a mi juego. Yo iba a bailar americano, soy de zona sur, iba Moonlight de El Silán. A mi club solo fui una vez, pero la particularidad en ese momento es que las mujeres antes de las 11 de la noche entrábamos gratis. Entonces, 10:30 de la noche ya estábamos haciendo la cola ahí afuera y bailábamos sin parar hasta las 4 de la mañana, que era cuando terminaba. La verdad que fueron momentos hermosísimos. Y la música, el americano, bueno, ni hablar. Americano y rock.
Buenas noches. Bueno, nosotros íbamos a bailar acá en la zona al Club Social, Deportivo y Recreativo Calfúcura. Ahí se bailaba, por supuesto, en ronda. Se sacaba a bailar de cabeceo. Bueno, nuestro vestuario era bastante sencillo. Camisa bien planchada, bombacha, alpargata. Y eso era todo. Épocas pasadas, épocas muy lindas.
Como decía Jorge Fernández Díaz, el país bueno. Bailes llenos de alegría, con... los incidentes eran románticos, no desastrosos.
Baile, baile, zona sur, Le Paradis, Temperley, década del 80, B52, Ramones, The Clash, Sex Pistols. Eso era adolescencia al palo.
Baile punk, baile con las baterías a todo volumen, pelos parados. Interesante, ese me lo perdí también.
Hola, gente linda de las noches de Mitre. Fui a Mau Mau en los 80. No sé quiénes estaban. Fui en grupo y estuve con mi gente. El cabeceo lo vi hará 10 años acá en mi ciudad, que pertenece a Lamba. Y me llamó la atención porque no lo había visto casi ni de chica. Lo sigo escuchando. Chau, chau.
Mau Mau pertenecía a los hermanos Lata Liste y que formaban parte de toda una mitología de la noche porteña, para bien y para mal. La consigna que les estamos compartiendo para que nos envíen sus anécdotas, sus recuerdos, sus vivencias, es cómo eran sus bailes, a dónde iban a bailar, qué pasaba en los bailes, qué música se escuchaba, qué significaba para ustedes el cabeceo, que alguien lo sacara a bailar o sacar a bailar a alguien. ¿A qué número, Mariana?
Lo pueden hacer al 11-3003-0790.
Y antes de que el día se termine, yo quisiera que Gonzalo Garcés nos comparta una reflexión más hoy sobre Lucio Dupuy. En rigor, hoy fue un día muy importante para el juicio contra los asesinos o los sospechosos de asesinato de Fernández Báez Sosa. El tema ha sido reflejado por todos los medios de Argentina y más allá, pero quería tu reflexión sobre el caso Dupuy, Gonzalo.
Ayer esbozamos en este programa una reflexión, porque se está dando un debate que es muy difícil dar en torno al asesinato de Lucio Dupuy. Ese chico fue torturado, violado y asesinado por su madre y su novia. Y las posiciones sobre esto vienen a ser, digamos, por lo que uno puede ver en los medios, por un lado, gente que dice no tiene nada que ver ni su inclinación sexual, ni su militancia feminista. Hay que castigar a las personas que cometieron el crimen y basta. Después hay otros que, de modo más preocupante para mí, empezaron por afirmar que no se debe mezclar las cosas y que no debe ser el justificado horror por este crimen una excusa para mostrar lo que llaman ahora lesbofobia o homofobia, y mucho menos para criticar al feminismo en general o al feminismo radical. Y después hay algunos que dicen que, al revés, la culpa de este crimen la tiene la ideología feminista. Y yo te quiero decir, Marce, ¿cuál es mi posición? A ver qué opinás. Yo creo muy firmemente en la responsabilidad individual. Porque si no creemos que quien comete un crimen es el responsable, si le encontramos, ya sea justificativos o formas de diluir o de socializar la culpa, primero injuriamos a la víctima en honor de la cual debería castigarse al culpable. Y el culpable no puede ser una ideología o un colectivo. Por otro lado, la culpa colectiva es barbarie. Y precisamente porque creo que la idea de culpa colectiva es barbarie, yo siempre me opuse a ciertas ideas que impulsó precisamente el feminismo radical, y que se resumen en esta frase tan conocida que dice: un violador es un hijo sano del patriarcado. ¿Qué significa esa frase? Que aunque vos no violes, aunque vos como varón jamás hayas violado ni pensado en hacerlo y te horrorice ese crimen, en tanto que varón heterosexual sos parte del patriarcado, sos parte de un sistema de opresión y por lo tanto sos un poco responsable también de que otro individuo haya cometido una violación. Insisto, eso para mí es la barbarie, porque es el mismo pensamiento tribal.
Culpar en masa a una categoría, eso es barbarie, es lo que me está diciendo.
Exactamente. Bien. La culpa colectiva es barbarie. Mira, en Siria, durante la guerra civil, una ciudad se rebeló contra el dictador y resistió durante algunos días. Cuando la resistencia de esta ciudad fue vencida, ¿sabes qué hicieron? La arrasaron, mataron a todos los habitantes de la ciudad y no dejaron piedra sobre piedra. Eso es culpa colectiva. En los en la masacre de Ruanda
ahí sí fue un genocidio.
Un caso de genocidio. Bueno, en la masacre de Ruanda en los 90 si a vos te agarraba el enemigo como miembro de la tribu enemiga, no importaba lo que vos hubieras hecho o dejado de hacer, te masacraban porque eras parte de ese colectivo odiado al que había que masacrar. Entonces la culpa colectiva es medieval, es barbarie, no la podemos aceptar. ¿Pero eso quiere decir que las ideas o la ideología del que perpetró el crimen son totalmente inocentes? Yo creo que no. Y te voy a dar un ejemplo. Si un hombre asesina a un judío y en la investigación se descubre que en su casa había retratos de Hitler, esvásticas y otra parafernalia nazi, naturalmente, la investigación va a inferir que la ideología nazi jugó un papel en el homicidio. Eso no quita que probablemente había una tendencia psicopática o sociopática de entrada en ese hombre. Pero la ideología, ¿qué papel puede jugar como agravante en un crimen? Bueno, la ideología puede servir como estimulante. La ideología puede servir también como coartada moral. Y acá entra, sí, a jugar el feminismo radical. Si el retrato de Hitler en la casa de del asesino de un judío se considera parte de la investigación, ¿cómo no se va a considerar una parte de la investigación o del juicio a la madre y la novia de Lucio Dupuy si formaban parte militante de un movimiento cuyo lema es muerte al macho? Sí, ya sé, van a decir, no se refiere literalmente a matar a todos los varones, porque esa es la explicación que se suele dar. Muerte al macho en realidad significa muerte a la construcción social del macho, del machista. No me importa, las palabras no son inocentes. Cuando vos decís muerte a algo o a alguien, esto tiene una carga de violencia muy grande. Entonces, yo hago esa analogía. La casa del asesino de judíos con parafernalia nazi y la militante feminista radical, parte del movimiento que dice muerte al macho, que termina asesinando a un chico. Y no lo digo solo yo. En la causa está contemplado el odio de género.
El abuelo dijo, lo mataron por ser varón.
El abuelo dijo, lo mataron por ser varón, y no
porque sí, lo dijo porque emerge el odio a la condición de varón de Lucio, de los chats, de las asesinas, porque se ensañaron con su sexo mismo, lo quemaron. Es decir, hay razones para pensar que, además de todo, ¿no?, había un odio específico al varón. Digámoslo una vez más, no es que una ideología lo mató, pero una ideología que plantea que toda mujer es oprimida por todo hombre, incluso por un niño, si es varón, puede actuar como coartada, porque en algún oscuro, tenebroso lugar de la mente de esas dos personas pudieron decirse: tengo derecho a hacer esto, porque estoy matando a mi opresor. Y por eso yo creo que realmente hace falta un debate que ponga al feminismo radical en el lugar que le corresponde, en el lugar de las ideologías psicopáticas, junto con el fascismo y con el nazismo.
Una reflexión de Gonzalo Garcés. Ahora vamos a ir una tanda, vamos a volver con una canción y sí, nos olvidamos de la triste realidad. Hasta mañana.
Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro.
Gonzalo Garcés, esta canción es la posterior, no la previa, sino la posterior al baile. ¿Usted a dónde iba a bailar? ¿Iba a bailar? ¿Qué música bailaba?
Yo bailaba lo que salía y no bailaba mucho, para ser sincero. Lástima, porque ahora me doy cuenta que tenía para bailar la buena música de los 80. Pero era de bailar los lentos, si podía, y evitar los rápidos.
¿Cuál hubiera sido la buena música?
Le tenía mucho miedo a una canción de Lionel Richie, Say You, Say Me, que sí, empezaba lenta y se ponía rápida.
Ah, ahí te hubiera dejado al descubierto.
Me pasó muchas veces.
Bien. ¿Y qué se bailaba? ¿Durán Durán, por ejemplo?
Por ejemplo, Durán Durán, Soda Stereo, YouTube.
Muy bien. Bueno, Garcés no era muy dado a la pachanga. Y vamos a despedirnos, como estamos haciendo en estas noches de verano y en transición, hoy de transición al cubo, porque también con Javier Cercas hablamos de la transición en España y en Argentina. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vamos con los VGs. Yo comencé una broma.
Comencé una broma, la cual hizo llorar a todo el mundo, pero no vi que la broma era sobre mí, no. Comencé a llorar, lo cual hizo reír a todo el mundo. Si tan solo hubiera visto que la broma era sobre mí. Miré a los cielos, pasando las manos sobre mis ojos, y me caí de la cama y me lastimé la cabeza por cosas que había dicho. Hasta que finalmente morí, lo cual hizo vivir a todo el mundo. Si tan solo hubiera visto que la broma era sobre mí. Miré a los cielos, pasando las manos sobre mis ojos, y me caí de la cama y me lastimé la cabeza por cosas que había dicho. Hasta que finalmente morí, lo cual hizo vivir a todo el mundo. Si tan solo hubiera visto que la broma era sobre mí.
I started a joke, which started the whole was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing.
queridísimos radioescuchas, hasta que nos vuelva a recibir el Capitán Escarlata.